Bueno, estar con ustedes porque no oramos y después leemos la Biblia un poco. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Vemos tu bondad de tantas diferentes maneras en nuestra vida. Entonces, hoy Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que nos ayudes a escuchar a lo que tú dices, que me ayudes a explicar bien. Y que tú abres nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos viendo en el libro de Mateo. Lo voy a buscar ahorita. Estamos en el libro de Mateo. Estamos viendo la vida y la enseñanza de Cristo. Y hemos llegado a un punto en el libro en que Jesús nos enseña. Nos enseña tanto por su enseñanza como por el ejemplo, por lo que hace con sus seguidores. Nos enseña qué significa ser su seguidor. Nos enseña qué significa unirnos, cómo podemos unirnos en nuestra vida con su misión, con su propósito. Cómo podemos colaborar con Él en su reino mientras nosotros vivimos nuestras vidas. En medio de nuestras vidas, cómo podemos unirnos a la misión de Jesús. Y hoy nos toca una pregunta. Pregunta muy importante, y la pregunta es: ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cuál es la definición de alguien que es seguidor de Jesús? Y de buenas a primeras nos desviamos, porque muchas veces nosotros pensamos que seguir a Cristo significa venir y recibir. Venir y recibir. Yo vengo, yo asisto, yo llego, yo llego a Jesús y yo recibo de Jesús. Recibo salvación, recibo una relación con Dios. Y es cierto que recibimos mucho de Jesús, pero ahí es donde empieza, pero ahí no es donde termina. Y muchas veces nosotros lo dejamos ahí. Decimos que okay, llegar a Jesús es llegar, recibir. Ok, he hecho esto y eso es lo que significa seguir a Jesús. Llegamos a un lugar cómodo y nos quedamos como podría decir estancado. Es como si llegaste, por ejemplo, si has tomado tu decisión de seguir a Cristo, si te arrepentiste, te bautizaste, tomaste esa decisión, entraste en paz con Dios. Tal vez aprendiste a leer tu Biblia y estás luchando por leer regularmente. Llegas a las reuniones los domingos y has dejado algunos vicios y estás en un buen lugar. Tú dices, ok, ya he llegado. Tal vez no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, pero estás buscando, has estado buscando a Jesús, acercándote a Dios. Ves cambios en tu vida y también decís, hey, ya he llegado a un buen lugar. Siempre hay más, pero he llegado a un buen momento, a un buen lugar. Y nosotros, cuando llegamos a un buen lugar en nuestra relación con Jesús, recibimos de Él, vamos a Él, recibimos de Él. Y nos quedamos ahí, en ese mismo lugar, y no progresamos. Y eso llega a ser nuestra definición de qué significa seguir a Cristo, de llegar a Él, de recibir de Él, de servir a Él. Pero esto es todo, nos quedamos estancados. Y la cosa es que venir a Jesús y recibir de Jesús solo es parte de lo que significa seguir a Jesús. No es todo lo que significa seguir a Cristo. Y por seguirlo parcialmente, en parte, incompletamente, realmente no lo seguimos. Y hoy el texto levanta y contesta la pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús? Y lo que veremos en el ejemplo de los seguidores de Cristo, los primeros seguidores, y cómo Jesús lo trata, lo que nosotros veremos es qué significa seguir a Jesús de verdad. Y lo que veremos en el texto es que seguir a Cristo significa ser enviado por Cristo. El seguidor de Jesús es enviado por Jesús. El seguidor de Jesús es enviado por Jesús. Gran parte de ser seguidor de Jesús es ser enviado por Jesús. Busca Mateo 10, capítulo 10, verso 1. Y lo que veremos es que los primeros seguidores de Jesús, los discípulos, los primeros que siguieron a Cristo, ellos fueron enviados por Cristo. Busca 10, verso 1. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, el celote, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces Jesús llamó a esas personas que fueran sus seguidores. Y lo mismo es cierto para nosotros. Si tú estás buscando a Jesús, si tú has decidido seguir a Jesús, es porque Jesús te ha llamado, te ha buscado, él te ha acogido. Nosotros estamos con Cristo porque Él nos escoge, nos llama, Él cambia nuestro corazón, igual que con ellos. Y en el 5 dice, a esos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora es donde me imagino que para ellos eso no tenía sentido, porque ellos habían llegado a algo bueno. Como nosotros, cuando llegamos a algo bueno con Jesús, sentimos que tenemos una buena relación con Dios y todo bien, y nos quedamos estancados, nos quedamos ahí, porque ¿para qué movernos? Estamos en algo bueno. Pues ellos habían llegado a algo bueno. Jesús los había llamado. Ellos estaban con el Mesías. Ellos estaban con el que Dios había prometido desde hace tanto tiempo. Estaban con Él en persona. Y después Jesús dijo, váyanse. Los envió y váyanse. Y uno dice, no, me imagino que ellos dijeron, no, queremos quedarnos aquí. Y ellos estaban con Jesús, pero en el 7 sigue diciendo, ¿y cuándo vayan? O sea que, definitivo, tienes que irse. Prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Ellos fueron enviados por Jesús. Seguir a Jesús es ser enviado por Jesús. Y si tú levantas la mano y dices, pero eso no está hablando de nosotros, eso está hablando de esos 12 hombres, los nombra. Eso es un texto específico, una instrucción específica que Jesús dio a ellos, no a nosotros. Es cierto, en ese contexto Jesús está enviando a ellos. Pero lo que vemos en otros pasajes, por ejemplo, en Mateo 28, 18 al 20, lo que vemos en ese pasaje al final del libro de Mateo es que Jesús hace que la misma llamada, la llamada de enviar a sus seguidores, si vas a ser mi seguidor, vas a ser enviado, te voy a enviar, tienes que ir, tienes que salir, te voy a enviar si eres mi seguidor, es una llamada que Jesús vuelve a hacer y esta vez lo hace, no solo como hizo esta vez a ellos por un poco de tiempo, porque en este viaje, en Mateo 10, ellos se fueron y después regresaron. Ser enviados en ese tiempo era limitado, pero cuando Jesús repite la llamada en Mateo 28, a final de su tiempo en la tierra, Él no pone límites, es por todo tiempo. Mis seguidores siempre son enviados y lo dice en términos generales, es para todos, es una llamada ahora universal, no es solo para los 12, es para todo lo que nos queremos ser seguidores de Cristo. El seguidor de Jesús es enviado. Leemos Mateo 28, 18, acercándose a Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos o seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, otra palabra sería obedecer, a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos fueron enviados otra vez y es una llamada universal ahora. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿qué dice en el 20? Vayan a ser otros seguidores, vayan, mientras que vayan por todo el mundo, son mis seguidores, son enviados, mientras que vayan, hagan otros discípulos, otros seguidores, llévenlos al momento de entregarse a mí cuando se bauticen y después vayan enseñándoles a guardar, obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Y no crees que eso incluye lo que Él está en medio de mandar? Él está en medio de dar uno de sus mandamientos más grandes. Entonces, para nosotros, para ellos, era hacer seguidores que también van a ser enviados a otras personas. Y ellos van a ser seguidores que van a ser enviados a otras personas. O sea que siguiendo la cadena, los seguidores de Jesús siempre son enviados. Eso es lo que significa ser seguidor de Jesús, es ser enviado por Jesús. Y si tú dices, pero no sé si eso es justo, no sé si yo quiero eso. Mire, ser enviado por Jesús es seguir en los pasos de la persona más grande y más importante que jamás ha vivido. ¿Quién es Jesús? Jesús también fue enviado de la misma forma que Él envía a nosotros si vamos a ser sus seguidores. Él fue enviado por su Padre. Juan 20, 21. Otra vez que dice al final de su vida casi lo mismo. Jesús les dijo otra vez: pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Dios envió a Jesús y Él envía a sus seguidores. Todo seguidor de Jesús es enviado como Jesús fue enviado. Y en el 22, después de decir eso, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús fue enviado de los cielos a la tierra a vivir una vida perfecta, a morir inocentemente, a resucitar de la muerte. Y ahora Él envía a sus seguidores también de la misma manera, de la misma forma que Él fue enviado. Entonces, si todos los seguidores de Jesús son enviados, y si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, y si eso significa ser enviado por Jesús, ¿qué significa ser enviado? ¿Qué significa ser enviado por Jesús? ¿Cómo podemos responder a esa llamada si decimos: ok, yo entiendo, ser seguidor de Jesús es ser enviado, igual para ellos, igual para nosotros, igual para Jesús, para sus discípulos, los primeros, y para nosotros hoy día, es ser enviado por Jesús? Pero ¿qué significa? ¿Cómo respondo a esa llamada? ¿Cómo vivo como una persona enviada por Jesús? Y eso es lo que significa seguir a Jesús. Pues vemos a texto y el mismo texto, Mateo 10, nos va a contestar esa pregunta, porque él enseña qué significa ser enviado por el primero, y eso es lo más básico, pero no hay que ignorarlo. Es ser enviado por Jesús, es ser enviado por Jesús, por Jesús, lleva autoridad. A veces cuando hablamos de ese tema de que somos enviados y los seguidores tienen que hacer otros seguidores y son enviados a seguir en la misión de Jesús, uno dice: sí, pero eso ha de ser algo para los más avanzados, eso es para los que ya saben más, es para los que han estado en eso por mucho tiempo, eso ha de ser para los que han aprendido más, o para los que realmente están metidos en la religión. No es para los cristianos normales, pero ¿ves quién envía? Y cuando vemos quién envía, nosotros tenemos que decir: está bien, si Él me está enviando, no tengo la opción de decir: hay cristianos normales y yo estoy entre ellos, y hay otros más radicales y yo todavía no he llegado ahí. No, todos somos enviados. ¿Por qué? Porque Jesús nos envía. En Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. Jesús les está enviando. En Mateo 28, Él relaciona su autoridad con la llamada a ser enviado por Él. Acercándose a Jesús, le dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Después sigue, le dice: yo les envío. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, he resucitado de la muerte. Yo mando, yo soy Dios. En Juan 20, Jesús dijo: Jesús es quien nos envía. Jesús es quien nos envía. Entonces, si nosotros vamos a seguir a Jesús, no nos toca escoger si queremos ser enviados. No, Jesús es el Señor, es nuestro jefe, y Él nos envía, no es opcional. Ser enviado es para ser enviado tienes que salir. Cuando yo envío a mi hijo a hacer un mandado, yo no estoy esperando que se quede en el mismo lugar, estoy esperando que ¿qué? Que se vaya. Para ser enviados tenemos que salir. Jesús nos envía y tenemos que salir. En el verso 5 de Mateo 10, a esos 12 envió Jesús después de instruirles que no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de ese momento, después de ser enviados, si ellos se hubieran quedado, se hubieran dicho: ok, sí, Jesús, está bien, somos enviados por ti. Y si se hubieran quedado ahí, ¿qué hubiera dicho Jesús? ¿Qué está esperando? Váyanse, porque ser enviado es ir, significa irse, salir. En Mateo 28, 19, la llamada universal para nosotros: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Es un sentir de salir. Somos enviados, y para ser enviado por Jesús tenemos que salir. Para algunos, a veces es salir del lugar en que estamos. A veces, si uno sigue a Jesús, Jesús nos puede decir dónde vamos a vivir y qué vamos a hacer en ese lugar. Jesús es el jefe, él manda. Entonces, si Jesús es mi jefe, él me puede decir, vayas a vivir a otro lugar. Ok, soy enviado a salir de ese lugar a otro. O Jesús puede enviarnos, mandarnos a quedarnos. Él manda, él es el jefe. Pero para todos, si Jesús te manda a ir, si te envía a otro lugar o si te envía a este lugar, es igual para todos. Ser enviado por Jesús es salir, aunque no sea del lugar, de la zona de la comodidad. Salir de lo cómodo, salir de la vida cómoda que nosotros construimos alrededor de nosotros. Mire, ser enviado por Jesús es salir de la vida cómoda que está centrada en mí. Es abrir mi vida a personas lejos de Dios. Es compartir mi tiempo personal con otras personas que no son yo. Es hablar a personas de Jesús cuando yo quisiera no hablar. Es salir de lo cómodo. Eso es lo que significa ser enviado por Jesús. Y la otra parte de ser enviado es que son enviados por Jesús a personas. Muchas veces nosotros pensamos que si Jesús me llama, si Jesús me envía a hacer algo, va a tener que ver con un edificio, con la iglesia, con una organización, con un ministerio. Bueno, no son malos los edificios, no son malos los ministerios, no son malas las iglesias y las organizaciones. A veces son necesarias, pero la llamada de Jesús no es enviar a las personas a organizaciones, a edificios, a construir, a organizar, es a personas. En todas las llamadas, en Mateo 10:6, que dice, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10:28-19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Él está hablando de individuos, de personas. Jesús nos envía a otras personas, a otros individuos. No Él nos envía a otras personas. No nos envía a ser religiosos ni a solo organizar programas y ministerios. Nos envía a trabajar con otras personas, con individuos, y a invertir nuestra vida en otras personas por crear amistad y por orar por ellos, por hablar con ellos. Y nos envía principalmente a una clase de persona específica. Lo viste en el verso 6 de Mateo 10. Sino vayan más bien a que las ovejas perdidas, las ovejas perdidas. En Mateo 28:19, otra vez, donde empieza la gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. ¿Hagan discípulos de quiénes? ¿De los que ya conocen a Dios? No, de personas que están lejos de Dios, ovejas perdidas. Ser enviado por Jesús es ser enviado a personas, y específicamente y principalmente y antes de todo, a personas que están lejos de Dios, a personas que no tienen una relación con Cristo, a personas que no han decidido seguir a Jesús, a personas que nunca han tomado la decisión, que no están bautizados, a personas que nunca han decidido entregarse a Cristo. Nosotros, la gran comisión continúa después de que tú bautizas a alguien, después que dice, enséñales a qué, a guardar, obedecer todo lo que les he mandado. O sea, continuar con esa persona por todo el tiempo que puedes enseñándole. Pero ¿dónde empieza la gran comisión? Esa comisión de ser enviado por Jesús es ser enviado a personas que están lejos de Dios. Por eso, si estamos cumpliendo ese llamado de Jesús, nosotros estamos individualmente, cada quien trabajando con alguien que está fuera de la familia de Dios, que todavía no ha tomado su decisión de entregarse a Cristo, y con alguien que ya está dentro, con alguien que está pensando en ser discípulo, aprendiendo y decidiendo si va a ser discípulo, y con alguien que ya ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Y nos llama principalmente a las personas que están lejos de Dios, y nos llama a ser seguidores. O otra vez, no nos envía a mejorar el mundo genéricamente, sí, ni a ser buenas personas, ni a construir edificios, ni a hacer cosas buenas así por así. Nos llama principalmente, mire, a ser otros seguidores de Él. Esta es la llamada, es a personas que están lejos de Dios y a hacer que sean sus seguidores. En el 28:19, vayan pues y hagan que hagan discípulos. ¿Qué debo hacer, Jesús? Me está enviando a otras personas. Hagan que sean mis seguidores, hagan que lleguen al momento de bautizarse, de comprometerse a mí, hagan que después empiecen a imitarme más y más, que sean más como yo. Ese es tu trabajo, esa es tu tarea. A eso te estoy enviando. Este es el trabajo principal de los cristianos, de los seguidores de Jesús, enviados a otras personas a ser otros seguidores. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, vea Mateo 10, verso 7. Cuando vayan, prediquen, otra palabra, proclamen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos que hablar, proclamamos el reino de los cielos, proclamamos el evangelio, proclamamos esa historia que Dios hizo todo y nosotros hemos rebelado contra nuestro creador y por eso merecemos su ira. Pero Jesús vino y vivió en nuestro lugar una vida perfecta y murió en la cruz en nuestro lugar y pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra culpa y resucitó con poder de la muerte. Y cuando entramos en él, cuando nos arrepentimos y bautizamos y tomamos la decisión de entrar en Cristo, recibimos su vida perfecta, somos hechos la justicia, la perfección de Dios, y recibimos el perdón que él compró en la cruz, ya somos inocentes en los ojos de Dios y recibimos la promesa que nosotros también nos levantaremos de la muerte. Este es el evangelio y nosotros proclamamos el reino cuando proclamamos ese mensaje y después enseñamos cómo vivir como ciudadanos de ese reino. Y para proclamarlo tenemos que hablar. Cuando Jesús dijo en el verso 7, proclamen, prediquen el reino, los discípulos supieron: hey, yo voy a tener que hablar, me está enviando principalmente a abrir mi boca y hablar. Tengo que meter esa historia del evangelio en cada plática, tengo que pedir estudios, tengo que pedir decisiones, tengo que aprender a leer ese libro y con otras personas y explicársela. Tengo que hablar, y no solo hablar, tenemos que demostrar, pero empieza por hablar y termina y es complementado por demostrar. Mirad en verso 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. ¿Qué está diciendo que hagan? Les está diciendo que demuestren la realidad del reino de Dios, de la restauración del reino de Dios. Y nosotros hoy día hacemos eso por vivir como personas que son ciudadanos de ese reino, personas que creen que su Padre es soberano y controla todo. Entonces no quejamos y no chismeamos y no mentimos y no nos preocupamos y estamos tranquilos y vivimos con gozo. Vivimos, demostramos la realidad de la restauración del reino de Dios por querer restaurar, ayudar a otros a restaurar lo que está quebrado en su vida, a matrimonios quebrados o vicios que están esclavizando a la persona, o padres e hijos que están apartados. Nosotros queremos restaurar lo quebrado para demostrar la realidad del reino de Dios en términos prácticos. Y eso complementa las palabras que decimos. Hablamos y obramos con las manos. Ayudamos a las personas. Y si escuchas a todo eso, y tú dices: ok, yo entiendo, Jesús me ha enviado, si quiero ser su seguidor, soy enviado por él, soy enviado a personas que están lejos de Dios, soy enviado a proclamar el reino, a ayudarles a ser sus seguidores, a demostrar el reino con mis acciones. Hace mucho, eso es una tarea grande. Yo solo quería ser salvo, yo solo quería una iglesia, yo no estaba pidiendo una tarea tan grande, pero eso es lo que Jesús pide de nosotros. Y terminamos por ver algo que nos ayuda a aceptar esa tarea, a pesar de lo grande que es. Es ese. En los tres ejemplos que leímos, las tres veces que Jesús envía a sus seguidores, envía a nosotros, Él nos da poder, nos envía con poder. Ser enviado por Jesús es recibir poder de Jesús para hacer lo que Jesús pide de sus seguidores. Miren el verso 1 de Mateo 10, llamando a sus 12 discípulos, Jesús, ¿qué? Les dio poder. No les dijo: vayan a hacer todo eso y a ver cómo lo van a hacer. Ustedes lo averigüen, ustedes lo piensen. No, les dio poder. Y después en Mateo 28, 20, cuando les dice: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Mire cómo termina: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. No van a estar solos haciendo eso. Yo no envío a mis hijos solos a trabajar. No, yo les doy poder. Yo les doy poder En Juan 20, 22, Jesús dice cómo Él está con nosotros. Es por su Espíritu Santo. Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo les envío. Después de decir eso, sopló sobre ellos y dijo que reciban el Espíritu. Yo estoy con ustedes por siempre, hasta el fin del mundo. Reciban el Espíritu. Le dio poder, nos da su Espíritu. Cuando Jesús nos envía, nos da su Espíritu, y su Espíritu Santo nos da palabras, nos da valor, nos da guía, nos da lo que necesitamos para cumplir con la tarea que Jesús da a sus seguidores. Entonces, la idea grande, seguidor de Jesús es enviado por Jesús. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es que debemos aceptar la llamada de Jesús. Si vamos a ser seguidores de Jesús, tenemos que aceptar su llamada de ser enviado por Él, de decir, ok, si seguir de ser enviado por ti, yo me apunto, yo voy a ser enviado por ti. ¿Cómo aceptamos su llamada? Pues si todavía no has decidido seguir a Jesús, si todavía estás investigando eso de ser discípulo, de ser seguidor de Jesús, y no has llegado el momento de entregarte a Él, aceptar la llamada de Jesús es entrar en Cristo, es llegar al momento de decir, ok, yo con todo lo que soy me rindo a Él, Él va a ser mi Señor, va a ser mi Salvador, va a ser el jefe de mi vida. Yo me voy a arrepentir y me voy a bautizar, voy a tomar la decisión de entregarme a Él. Y en esa comunidad, cuando estás listo, cuando tú quieres tomar esa decisión, tú solo tienes que decir a alguien y en cualquier momento te guiaremos por el proceso de arrepentirte, bautizarte. Y si tú ya has tomado esa decisión, ya te has entregado a Jesús. El mensaje hoy para ti, la aplicación para ti es aceptar su llamada a ser enviado. Ha venido, ha recibido, ok. A ser enviado por Jesús, a aceptar la llamada de vivir como una persona enviada. Nosotros, si somos cristianos, debemos vivir vidas marcadas por eso, que somos enviados por Jesús a personas lejos de Él. Debe ser obvio, es diferente en cada persona cómo se ve, pero debe ser obvio, si tú eres cristiano, debe ser obvio que tú vives tu vida enfocado en ser enviado por Jesús a personas lejos de Dios. Déjeme terminar con un par de preguntas para ayudarnos a aplicar eso a nuestra vida y saber cómo podemos vivir más como una persona enviada por Cristo. Una pregunta: ¿quiénes son los no cristianos que Dios ha puesto en tu vida? ¿Y cómo puedes pasar más tiempo con ellos? ¿Para quiénes debes estar orando a diario? ¿A quiénes debes pedir estudiar? ¿Cómo puedes ayudar, ser generoso, demostrar amor y la reconciliación del reino de Dios? ¿Qué necesitas hacer para aceptar esa llamada de Jesús y vivir como una persona enviada por Cristo? Vamos a tomar un tiempo de responder a lo que hemos leído en la palabra, un tiempo de cantar a Cristo, de agradecerle. Y cuando nosotros cantamos después del mensaje, cuando tomamos la comunión, si tu corazón está preparado, te invito a que pases. Cuando tomamos comunión, estamos recordando y agradeciendo a Jesús, quien fue enviado por Dios a nosotros, y Él aceptó la llamada de Dios, y Él dejó su lugar en los cielos, y Él vino y sufrió en la cruz, resucitó de la muerte, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros podremos hacer lo mismo y ser enviados por Él a otros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después responderemos. Dios Padre, gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a decidir seguirte y aceptar tu llamada de ser enviados y vivir nuestra vida como personas enviadas por ti. En tu nombre oramos. Amén.